Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenas tardes, señoras, señores. 1:07, martes 12 de noviembre, y es una semana que nos conduce a un fin de semana donde pueden ustedes descansar de fútbol, sobre todo con los equipos de nuestra ciudad, con la Liga Española. Un poquito de respiro, un poquito para ver si se pueden recuperar futbolistas, para retocar esquemas, situaciones de equipo, claves individuales, goles, puntos y demás, porque la cosa no va muy fina, que digamos. Por eso esta semana hay paz y tranquilidad, y vamos a ver si en la que viene, pues el Betis se prepara para jugar en Valencia, que puede ser el primer partido. Digo puede ser, porque como en Valencia sigue ocurriendo muchísimas cosas y no debemos olvidarnos de ello, y casi todas negativas, pues mire usted, Valencia-Betis sería el primer partido que los valencianistas van a jugar, y ahí el Betis tendría oportunidad de ver como el algodón si va mejorando la cosa o no. Y el Sevilla pues recibe al Rayo Vallecano cuando vuelva la Liga, antes el parón. Sevilla, que es 13º clasificado con 15 puntos, 12 goles a favor, 18 tantos en contra. Estos son los datos y los números del conjunto sevillista de Pimienta, mientras que el Betis va al parón, 7º clasificado, 20 puntos, 14 goles a favor, 12 goles en contra. Y hoy hay una pequeña fiesta, un acto de presentación de la memoria de la fundación del Betis, memoria 23-24, donde está el presidente que acaba de hablar, va a hablar el gerente Rafael Muela, hay muchos personajes, Rafael Gordillo, etcétera, etcétera. Por eso, como está la noticia allí está Andrés Ocaña para contarnos todo lo que está pasando, va a pasar y ya ha pasado. Andrés, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Rafa? Pues sí, lo has explicado bien. Hoy es un día de fiesta grande en el Real Betis Balompié. Se presenta la quinta memoria anual de la Fundación del Real Betis Balompié, que lo que viene a recoger es en qué se ha invertido cada euro que la Fundación ha tenido a su disposición para hacer el bien, para llevar el nombre del Real Betis Balompié por todo el mundo, y sobre todo para intentar ayudar a las personas más desfavorecidas, ¿no? Mira, como un ejemplo te puedo decir que lo último que ha ocurrido aquí, Rafa, es que cuatro camiones hasta arriba salieron con ayuda humanitaria para los damnificados de la Dana de Valencia. Eso lo ha hecho el Real Betis Balompié, pero estamos hablando de más de 45.000 personas que se han favorecido de las acciones de la Fundación, de 65 países en los que el Real Betis Balompié ha implantado su bandera y tiene su nombre puesto, y que ahora mismo hay gente vistiendo del Betis, de más de 4.000 niños que están jugando y disfrutando de las escuelas deportivas que el Betis está implantando por todo el globo terráqueo, y en definitiva de una labor social que yo creo que es impagable. Y bueno, que resume muy bien el lema que tiene esta fundación, que es Somos Betis, Hacemos Betis. Y en nada, en un ratito, aparte de hablar de lo deportivo, vamos a estar en 5 minutos, vamos a estar con el gerente de la fundación, con Rafael Muela Pastor, que hoy ha estado explicando cómo ha sido este año de bonanza en la fundación del Real Betis Balompié.
Ha hablado el presidente Ángel Haro también, ¿no?
Sí, lo ha hecho, pero hoy todo centrado en este asunto, ¿no? En este aspecto. Es verdad que, hombre, que llega el Betis en un momento dulce en lo deportivo, en una posición lanzadera muy interesante, en ese 7º puesto, empatado con el 6º, y además en todas las competiciones vivos, como no podía ser de otra forma a estas alturas. Pero es un día en el que el fútbol se quiere pasar de lado, por lo menos por parte de los protagonistas. He visto también a jugadores como Aitor Ruibal, evidentemente anda por aquí el presidente y el vicepresidente José Miguel López Catalán, está el director deportivo Manu Fajardo, andan también todos los miembros del Consejo de Administración del Real Betis Balompié. Pero como te explicaba, Rafa, en un día en el que se quiere hablar muy poquito de fútbol y hablar mucho de la labor social y de cómo el Betis también son valores y no solo deporte.
Bueno, pues ahora hablaremos de estos valores, hablaremos de la fundación, hablaremos de lo que es la fiesta del día, pero también hablamos de fútbol, hablamos del equipo. ¿Están de vacaciones? No, están entrenando. ¿Cómo está la situación?
Vuelven, han descansado lunes y martes, descansa el lunes y martes el equipo, vuelve al trabajo mañana, va a trabajar miércoles, jueves y viernes, y después el fin de semana de descanso, como siempre es habitual cada vez que llega un parón de selecciones. Esto es algo que para Pellegrini es absolutamente intocable. Te acordarás que después de la derrota ante el Legia de Varsovia y el derbi, también lo hizo así el entrenador verdiblanco, que además cogió días de permiso y se marchó a Chile. En esta ocasión no, en esta ocasión el entrenador estará con el equipo, así que trabajan mañana, pasado, el viernes, fin de semana de descanso, y el lunes otra vez vuelta al trabajo para preparar lo que viene, que no es poco.
Bueno, sí, efectivamente, hay que aprovechar para los lesionados y demás. En torno a Lo Celso, ¿alguna noticia? Jugó lo que jugó, una posición que a él no le venía bien, pero después de esa vuelta al equipo y tras la lesión, el siguiente objetivo era y es la selección argentina. ¿Alguna noticia en torno a los médicos, que hablen con los médicos argentinos y demás? ¿Qué protocolo va a tener el Betis para esta cesión de su futbolista a la selección argentina?
No, a mí lo que me cuentan, Rafa, desde el Betis es que el jugador ha sido entregado, por decirlo entre comillas, de alguna forma, en perfecto estado, en buen estado, evidentemente con un déficit físico que el otro día se le vio, porque llevaba prácticamente 2 meses de baja, 1 mes y medio de baja, pero que Lo Celso va en condiciones, que la recomendación, si el Betis pudiera hacerla, es que no disputara los 90 minutos el próximo partido ni el otro, sino que fuera dosificándose y acumulando cargas de trabajo, pero que evidentemente decirle eso a Lionel Scaloni pues no va a valer para nada, ¿no? Argentina sabe que Lo Celso es un jugador importante, que hay que llevarlo con cuidado, y en el estado físico en el que llega ahora mismo también a este parón de selecciones. Eso por un lado. Y por el otro, el nombre de Isco, que te acordarás que ayer te daba yo de última hora, Rafa, las palabras de Isco, las comentábamos como el jugador de Arroyo de la Miel en un premio que le entregaban los compañeros de marca, el premio de la afición después de todo el año pasado, pues que Isco decía que estaba en la recta final de su recuperación. Y yo creo que sin duda es la noticia de la que más se habla aquí, de la vuelta de Isco, de cómo el entrenador creía que hasta el año que viene no iba a estar disponible, y cómo ayer el jugador dio un paso adelante y dijo que quiere debutar antes de que acabe el año 2024. Y tengo, por cierto, Rafael, un sonido muy interesante. Si te parece, lo escuchamos ya, de Isco con los compañeros a la entrada de esta gala de premios, en la que explica que quiere jugar ya y que quiere volver a la selección.
Que bueno, siendo prudente, quizás en un mes pueda estar ya entrenando con normalidad y bueno, con ganas de jugar, que lo he hecho mucho de menos. Bueno, al final fue en mayo, era para 2 meses, 3 meses, al final van a ser 6 y ha sido más larga de lo que esperábamos. Y bueno, ojalá poder jugar antes de que termine el año y eso querrá decir que va la cosa bien. Y ojalá volver, sé que es difícil, pero bueno, eso es algo que siempre tengo en mente. Ojalá lo primero es recuperarme bien, volver sin problemas, ir cogiendo ritmo poco a poco y ojalá en un futuro pues poder volver a la selección algún día. Bueno, es pronto todavía, ¿no? Queda muchísimo. En cuanto a los puntos, están bastante cerca todos los equipos. Madrid y Barça en la lucha siempre por el título. Luego en la Champions hay muchos equipos donde hay pocos puntos de diferencia, donde el Betis está ahí y ojalá podamos ir ascendiendo en la clasificación.
Qué buena noticia va a ser esa, el día que vuelva Isco, después de todo lo que ha pasado, en lo personal, en lo físico y en lo colectivo, con su equipo y con la selección española, que no pudo ir a la Eurocopa. Un futbolista importantísimo, al igual que Lo Celso, y será otro Betis entonces cuando comience a jugar los dos en el centro del campo. ¿Te imaginas, Ocaña, con dos estos dos jugando por ahí por el centro, tocando en corto, en largo, buscando el gol, acompañado por alguien que sea el perro de presa para que trabajen para ello?
Rafa, perdona, es que estaba haciendo una gestión mientras...
Me da cuenta, que estaba
mientras
hablando
estabas hablando.
Estaba hablando por la audiencia,
no,
claro, pero
te estaba escuchando. Sí. Ya sabía que me estabas diciendo que cómo va a ser ver a Isco con Lo Celso junto, con alguien que corra para ellos. Bueno, mira, el protagonista que tengo aquí a mi lado, Rafael Muela, el gerente de la Fundación Real Betis Balompié, se le iluminan los ojos, porque aparte le encanta el fútbol. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Qué bonito va a ser, ¿no? Cuando Isco y los Celso estén juntos con un bicho corriendo por detrás y, digamos, que el Betis recupere todos los efectivos, ¿no? Al final, ¿no?
Claro, va a ser emocionantísimo y tremendamente ilusionante, seguro
como,
que sí.
Como el día de hoy ya te escucha también Rafa en directo en los micrófonos de COPE Sevilla, el gerente de la Fundación. Yo le daba a Almansa unos datos, más de 45.000 personas beneficiadas directamente de la labor de la Fundación, 65 países, 4.000 niños que ya aprenden fútbol por todo el globo terráqueo con la camiseta del Betis. No sé, son tantas cosas, Rafael, que no sé de qué os sentís más orgullosos el equipo que estáis llevando esto a cabo.
Yo te diría que nos sentimos orgullosos de intentarlo con nuestro mejor esfuerzo, de responder a las oportunidades y a las posibilidades de ayudar con todo lo que tenemos. ¿Qué te diría? Todos los proyectos nos encantan, pero el que de alguna manera se ha convertido en nuestra bandera y que representa muy bien lo que queremos hacer con la Fundación es el fichaje estrella. Representa ilusión, alegría, superación, compromiso de familias y de equipos sanitarios. Yo creo que es muy buena bandera para lo que hacemos en la Fundación.
Con estos fichajes estrella, Rafa, este año le toca a Jesús, pero que ha habido ya hasta cuatro desde que la Fundación nació. Se le da visibilidad a enfermedades raras, se trabaja la inclusión, Rafael, y creo que es una inyección de moral para los más pequeños, ¿no?
Sí, para los más pequeños, pero también para todos, ¿no? Lo que queremos con ese proyecto es decirle a las familias que estas enfermedades graves se pueden superar y se superan con la alegría y con el optimismo que ellos mismos transmiten, los propios niños, también con la ayuda de los sanitarios. Es un proyecto que lo que busca es eso, dar esa esperanza, ¿no? Y reconocer y apoyar a todas esas personas que están en la red de cuidado de niños que tienen algún tipo de enfermedad grave, ¿no?
Te escucha Rafael Tutocayo, Rafael Muela.
Por segunda vez, que antes me quedé con las ganas, pero bueno, ahora ya lo entrevistaba la semana pasada, no, cuando se inició o salió la noticia que la Fundación estaría con Valencia y en Valencia. Tocayo, muy buenas.
¿Tal? Muy buena, Rafa, ¿qué tal?
Yo cuando digo Muela, el apellido Muela, me acuerdo siempre de Nicolás Muela, mi grandísimo amigo, hombre que era grandísimo en relaciones públicas en el Corte Inglés, que hicimos tantas cosas juntos con aquel equipo que tenía de fútbol, con la época aquella y demás, y en fin, se me viene a la mente. Bueno, Rafael, es apasionante, es muy bonito hacer el trabajo que estás haciendo. Eres el gerente de la Fundación del Real Betis Balompié. Esta es la quinta entrega, ¿no? El quinto año de presentación
sí,
sí. De la memoria, etcétera, etcétera. Es que claro, la palabra fundación es tan amplia, tiene tanto camino, tiene tantas cosas impresionantes que hacer, que claro, ha habido algunos fiascos en otras fundaciones, o no se han hecho nada, o se han quedado estancados, que cuando uno ve que esto está funcionando, creciendo y demás, la verdad es que te ilusiona, ¿no? Es que yo creo que es una cosa que tú el estrés lo cambias por la ilusión de cada día, es decir, cada día arranca y desayuna con un pensamiento nuevo, ¿no?
Sí, bueno, eso me pasa. La verdad que tengo el enorme privilegio, como tú bien decías, de hacer lo que más me gusta y con la organización que más me gusta del mundo, que es mi Betis, ¿no? Pero no te creas, hay momentos de estrés, salgan bien las cosas sí que tenemos que tener muchísima profesionalidad, mucho rigor, mucho cuidado, porque las personas con las que trabajamos nos lo tenemos que tomar muy, muy en serio y todo el equipo de la Fundación tiene esa impronta de tomarnos con la máxima profesionalidad nuestro trabajo, ¿no? Pero por supuesto, días como hoy se disfruta una barbaridad y el día a día en el trabajo es una tremendísima ilusión, tremenda.
Por ejemplo, ¿cuántas personas, cuando hablo de tu equipo, cuántas personas trabajan para la Fundación?
Digamos que a nivel de estructura y que estamos en el día a día, estamos en torno a 8 personas, Pero claro, más allá de todo eso, para nosotros un brazo armado fundamental son nuestros técnicos, nuestros entrenadores. Todos los proyectos que tenemos a nivel deportivo y sociodeportivo son nuestras manos y nuestros pies, para con esos niños, para con incluso con los mayores de 50 años, con el equipo de Walking Football. En fin, ahí estamos en torno a los 40 personas normalmente con la temporada en marcha. Y todos ellos de verdad que llevan el escudo del Betis con mucho orgullo y muchísima responsabilidad.
Miramos la clasificación de equipos futbolísticos, el Betis lo es. ¿Quiénes son los equipos que tienen una buena fundación, que trabajan muy, muy bien la fundación y que el Betis de alguna forma dice, pues mira, yo estoy mirando a esta gente que llevan más tiempo, que llevan... ¿Quiénes son o cuáles son las fundaciones que te gustan de cómo trabaja y cómo funciona?
Hombre, yo lo primero, contamos con el apoyo de Fundación La Liga, que nos ayuda muchísimo precisamente a compartir experiencias y a saber en qué nos podemos ayudar las fundaciones los unos a los otros, ¿no? Pero por mencionarte algunos que son una gran referencia, para mí la Fundación del Athletic Club de Bilbao es una gran entidad con muchísimo trabajo y muchísimo recorrido. Y por supuesto el Real Madrid y el Barcelona son unas entidades enormes a nivel también de presupuesto, muy diferentes a nosotros, pero que también hacen una grandísima labor, ¿no? Pero también, y por mencionar alguna más cercana, la Fundación del Cádiz también te diría que desde sus posibilidades, al igual que nosotros, pone muchísimo de su parte y también ayuda mucho a la comunidad.
¿Tenéis alguna relación o intercambiáis algo, trabajo, además, fuera de nuestra frontera?
¿Te refieres a con otras entidades,
sí,
otros clubes?
Otras fundaciones, claro. Igual.
Sí, sí, ahí gracias a redes y a proyectos europeos compartimos muchísimo, muchísimo, tanto con Forever Green como con proyectos, por ejemplo, el equipo de personas amputadas es un equipo que hacemos a nivel europeo y que está financiado por la Unión Europea. Muchos proyectos de medio ambiente están financiados también por la Unión Europea y son trabajo en red absolutamente, colaborando con otros clubes, con otras entidades y equipos de primer nivel de todos los países. El Brujas, te podría mencionar, el Werder Bremen, con quien además nos unen los colores, por ejemplo, o a nivel en Inglaterra también tenemos una colaboración muy continua con el Tottenham o con el Liverpool, ¿no? Por mencionarte algunos.
Y a modo de objetivos, hasta ahora, de los que habéis hecho, ¿cuál es el que más te satisface? Y, por otra parte, ¿cuál es el gran objetivo que tenéis ahora mismo de por delante, la liebre por delante?
Bueno, la liebre, yo siempre me pongo la liebre de estar a la altura de nuestra afición. Eso es como una aspiración permanente y siempre lo cuento, que es tan difícil de alcanzar que siempre nos va a meter presión, ilusión y responsabilidad para seguir creciendo y seguir ampliando nuestros proyectos, ¿no? El objetivo, de hecho, a nivel numérico que tenemos, de acuerdo con el plan estratégico, es en la temporada 25-26 llegar a 50.000 personas. Creo que la temporada que estamos iniciando ahora lo vamos a conseguir. Es nuestro objetivo, la verdad, en este momento.
A todo esto, te he escuchado con Ocaña que te preguntaba que a ti te gusta el fútbol, que te gusta tu equipo. ¿Cómo ves a tu Betis esta temporada?
Yo, más que me guste el fútbol, a mí me gusta el Betis. Y yo soy más de ver un partido del femenino o del Betis deportivo que de ver un clásico. Me pasa eso, tengo esa enfermedad, ¿no? Y yo, pues, como si echo la vista atrás, que yo creo que es algo muy importante que tenemos que hacer todos los béticos, tenemos que ver que estamos en una tendencia estupenda de salud deportiva e institucional. Y eso es a mí lo que más me llena y más alegría me da como bético.
Uh-huh. Ocaña, tú cierras a modo de pregunta, si se ha quedado algo, te interesa preguntar algo.
Sí, la última, que cómo ha sido la experiencia cuando ha llegado, por haber sido lo último, Rafael, esos cuatro camiones a Valencia con... que la gente haya visto también Betis allí, se me ponen hasta los vellos de punta de pensarlo, cómo hace.
A mí también, me pasa igual. Y cuando nos llegan fotos de desempaquetando material que tienen un papelito del Betis y te mandan mensajes específicos, es absolutamente emocionante. Y lo más emocionante también que nos pasa es que a la gente no le sorprende. Digamos que a la gente a la que le llegue esa ayuda dicen como me cuadra que el Betis haga esto, y a mí eso me emociona, como bien dice Andrés.
Pues muy bien, pues enhorabuena por ese trabajo a ti y a todos los que formáis ese corazón de la Fundación del Real Betis Balompié. Y que nada, que sigáis trabajando y cumpliendo objetivos y haciendo a la gente felices y haciendo cosas buenas como, por ejemplo, esta con Valencia. Rafael, ¿quieres añadir algo más para los oyentes béticos que te estén escuchando y que tú quieras decirle algo?
Nada, que todo lo que hacemos lo hacemos en su nombre, que ojalá se sientan parte de todo lo que hacemos, y muchísimas gracias también a vosotros por contarlo, de verdad, de corazón.
Muy bien, pues nada, un abrazo muy grande, gracias.
Un abrazo.
Bueno, 1:26, ¿cómo es? Haznos una fotografía, Ocaña, del acto, ¿cómo es? ¿Qué gente? Sí, pues, ¿cómo estáis? ¿Dónde estáis?
Te puedo decir que hay más de 100 personas, 100 y pico personas en la sala lunch, que así se llama ahora, es la de la ciudad deportiva, donde suele almorzar el equipo, donde lunch, puede almorzar el equipo,
la sala lunch. Es el almuerzo.
Pues, hay desde directores de medios de comunicación a responsables de ediciones de estos mismos medios, directivos, empresas y evidentemente ejecutivos de las empresas que participan con la fundación y que la patrocinan. Están todos los miembros del cuerpo directivo del Consejo del Real Betis Balompié. Hay jugadores como Aitor Ruibal, te decía, que han querido venir a acompañar, y esto es un bullicio enorme, una maravilla y un momento de fiesta y de enorgullecimiento también. Y tengo aquí a una persona, bueno, está hecho un figurín, yo no sé lo que está haciendo, pero está hecho un auténtico figurín, el primero de todos los béticos, Rafael, que es otro Rafael también, hoy va la cosa de Rafael.
Yo estuve con él en la línea, estuvimos almorzando.
Visto, ¿no?
Y ya lo
visto,
vi que estaba hecho un figurín, estaba delgadísimo.
Es que está hecho un figurín, yo hace que no lo veía un mes y pico, y es que está el presidente de la Fundación del Real Betis Balompié, don Rafael Gordillo, que ya te escucha en directo también en la cadena COPE, Rafa.
Mi gran tocayo, nos felicitamos siempre el día 24. Rafa, ¿qué tal? Muy
hola,
bueno.
Hola, Rafael, tocayo.
Que no has engordado entonces desde que te vi, desde que comimos, ¿no?
No, estoy ahí al nivel. Eso. Entre 79 y 80.
Eso es que Ocaña me cuenta, digo, si yo lo había hecho un pincel, si tiene oferta de las pasarelas de Armani.
Yo ya le saco 10 kilos, ¿eh?
Bueno, tenía, darte cuenta, Rafael, que había probado hasta recreo, tenía toda la analítica arriba, ¿sabes?
Exactamente.
Y lo tenía que hacer por fuerza, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos.
Eso es.
Y que continúe. Comiendo bien y sano.
Eso, ese era el tema. Rafa no tiene los complementos. No, él come, sabe lo que tiene que comer, sabe claro. El límite y sano, y muy sano. Y así está el tío.
Estaba Rafa súper emocionado. A Rafa le encanta todo lo que tiene que ver con la fundación, pero él estaba dando su discurso de apertura, digamos, como presidente. Y lo primero que ha hecho es llamar a los cuatro chiquillos, a los cuatro fichas estrellas, porque es que él ve a sus niños y se le saltan las lágrimas, Rafa. Es tremendo cómo son y cómo te quieren.
Sí, eso es para mí, ya lo he dicho muchas veces, que de los mejores, bueno, los mayores proyectos para que me llegue al alma es lo de los niños, ¿no? Ellos se han curado de sus enfermedades, sus padres han tenido el valor de darnos a los niños para presentarlo, para que lo vean las cámaras, las fotos. Y yo un día le pregunté a uno de los padres por qué, lo difícil es que creíamos que no iban a estar ustedes de acuerdo en que
exponerlo, ¿no?
Exponerlo. Y dice, sí, porque ustedes le dais mucha visibilidad a las enfermedades, a enfermedades como la última que tenemos, que la había escuchado yo la primera vez de Paola, la enfermedad del rey, de la red se llama. Y claro, todas esas cosas, los padres que están ahí con niños enfermos y eso, que ven a estos cuatro niños, lo han visto y ven que hay solución, que hay esperanza, ¿no?
Te escucha, Rafa.
Rafa, sí. Tocayo, eres una persona, y lo digo de forma con mucho cariño y me alegro mucho, que eres una persona afortunada. Has jugado en tu Betis, has triunfado en tu Betis, has triunfado en el Real Madrid. Has triunfado en la selección española, has triunfado donde quiera que vaya y cualquiera que te conozca se queda enamorado de ti, te quiere. Y estamos descubriendo un hombre que, como presidente de esta fundación, el primer día, cuando ponen tu nombre, se te cae lágrima. El guerrero de las botas sin espinillera, pero era un guerrero jugando, se ha bajado del caballo y ahora tenemos un hombre muy sensible, muy, se está viendo lo buena gente y la parte noble que desconocíamos cuando era futbolista, aunque siempre ha sido un cachondo, perdóname que te diga esto, pero Rafa, es verdad, me alegra mucho que esté, que sea un tío afortunado por lo bien, lo buena persona que eres, lo bien que lo está haciendo y que ahora es el presidente de la fundación de tu Real Betis Balompié, cualquier cosa, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Rafael, por esa, por esas palabras que me has dicho. Ya te, cuando te vea te invitaré, tocayo, porque me ha puesto por las nubes. Bueno, sensible he sido yo normalmente siempre, ¿no? Incluso cuando jugaba, yo veía cuando jugaba también la Casa La Pradera antiguamente y lloraba con la Casa La Pradera. Quiere decir que la gente que tiene sensibilidad, pues cuando ve una cosa como la de estos niños, pues imagínate, ¿no? Y algunos proyectos que tenemos. Y bueno, y para mí es un orgullo ser presidente de la fundación. Ahí estaremos ayudando siempre a la sociedad. Eso sí.
Oye, déjame que le pregunte una. Lo voy a aprovechar, Rafa.
Anda que te voy a amarrar, yo te voy a aguantar.
Hombre, hombre, cualquiera, ¿verdad? Ya rompo las cadenas. No, Rafa, que ¿cómo ves al equipo en este tramo de la temporada? ¿Cómo lo estás viendo? Parece que le está faltando gol para todo lo que genera. Después vamos a dar unos datos muy interesantes, Almansa, en el programa. Pero ¿cómo estás viendo al equipo y qué previsión tienes de lo que crees que viene por delante?
Bueno, yo lo veo bien. Yo veo el equipo siempre, lo veo bien. Yo nunca, al que está vestido con las 13 barras, yo siempre lo veo bien. Entonces, hemos tenido como otros partidos, partidos buenos, partidos malos. ¿Y qué me queda en la cabeza? Me queda en la cabeza que tenemos un gran equipo, que cuando compite bien somos capaces de ganarle a cualquiera. Aparte, sin cuatro jugadores muy importantes para Real Betis Balompié, que ya sabemos cuáles son, ¿no? Entonces, el día que tengamos, no nos podemos quedar porque también a los equipos le pasan eso. Pero sí es verdad que nos falta Isco, nos falta Lo Celso, nos falta Willy Caraballo, nos falta más Roca. Quiere decir que hay jugadores muy importantes para nosotros que cambiarían un poquito el equipo. Pero bueno, hay que seguir con los que tenemos, que los que tenemos están dando el callo y bueno, ahí está, estamos bien en la clasificación, vamos a ver, hay que seguir, esto es muy largo.
Sí, señor, un hombre que está hecho un pincel, un hombre que se cuida, un hombre que es un baluarte, es una de las banderas del surreal Betis Balompié, don Rafael Gordillo, con la firma de Rafael Gordillo, el 3. Tocayo, que es un placer hablar siempre contigo, un abrazo muy grande.
Muchas gracias, Rafael.
Y que sigas
el
disfrutando.
El primero de todos los béticos.
Gracias.
Bueno, pues Ocaña, está bonito ese acto. 1:33, recuerden que nos falta el coche que usted está esperando, el coche lo tenemos ahí, todos los días lo sacamos del garaje y lo sacamos de las instalaciones preciosas, impresionantes, de don Gabriel Ruiz, que es Gabri Motor, de primer apellido es Motor, Gabri de nombre, Motor segundo. Y eso quiere decir, cada día se lo recordamos, que si usted tiene la necesidad o se le apetece comprarse un coche, si quiere dar un gustazo, pues se va a ver a cualquiera de los grandes que hay en ese equipo de Gabri Motor y le preguntan siempre lo mismo, le hacen un traje a medida. ¿Qué necesidad tiene usted de coche? ¿Cuántos kilómetros recorre? ¿Si lo quiere de gasolina, eléctrico o diésel? En fin, después la financiación se la adaptan a usted de la mejor forma y sale usted con su coche de allí hecho un pincel. Todo en Gabri Motor. 1:34, esto es COPE más Sevilla, martes 12 de noviembre.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 3.
Por nuestros increíbles descuentos a jubilados y pensionistas. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
Mi coche.
Las apariencias no engañan. Con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en muchomasqueunabuenaimpresion.es o en coanda.es.
Llega la Semana Dorada de la Hostelería en Chef Global. Del 18 al 25 de noviembre, descuentos hasta el 70% en el equipamiento que necesitas para tu negocio. Maquinaria, menaje, monouso. Visítanos en Polígono Carretera Amarilla, Avenida Roberto Osborne 15. Chef Global, todo para la hostelería.
Bueno, 1:36, Ocaña es el que tiene la llave. Hemos hablado con Rafael Muela, hemos hablado con Rafael Gordillo. ¿Hay otro Rafael más o...?
No. Ay. Está aquí cerquita y vamos a intentar... Se pierde un poco, ¿no?
No nos hemos enterado de quién era porque...
Ahora. Ahí. Ahora me oyes mejor, sí, ¿verdad?
¿Quién es?
Que es Benjamín Zarandona. Hombre. Déjame nada, 5 minutos y vamos a...
Pero no te muevas, por ahí te pierdes, dientes de sierra, no te muevas mucho por ahí. Que hoy estamos en la Ciudad Deportiva del Betis, en este acto de presentación de la memoria 23-24 de la Fundación del Betis, y que mañana estaremos en el Ramón Sánchez Pizjuán haciendo el programa de los premios Blázquez y Ruesga Bono, vaya dos, ¿no? Y cada año el Sevilla eso lo borda, esos premios, esa fiesta, y mañana estaremos allí. Un poquito también de oxígeno, ¿no? Con todo lo que está haciendo la temporada de fútbol y demás. No hay fútbol el fin de semana, pues hay que buscar estas cosas. Y te recuerdo que si quieres comer bien y demás, hoy es martes 12, como te decía, pues escúchame, si tienes un evento que celebrar en el Aljarafe, en Morancho Brasería disponen de unos magníficos jardines y salones para que tu boda, bautizo, comunión o evento que tengas, el próximo que sea perfecto. O sea, pásate antes y pregunta, que seguro que te va a encantar el sitio, y ya que estás, almuerza, prueba la comida. Y por supuesto esa comida de Navidad también, lo puedes aprovechar. Puedes matar varios pájaros de un tiro. Morancho Brasería, a 10 minutos del centro de Sevilla, con el corazón y en el corazón del Aljarafe, junto al Hospital Nisa. Bueno, Ocaña, de fútbol, ¿qué hablamos del Betis?
Sí, te tenía que dar un par de datos muy interesantes.
La palabra matamos pájaros de un tiro está feo, lo retiro. Sigue.
Sí, que te iba a decir que te tenía que dar un par de datos muy interesantes que publica nuestro compañero periodista Santiago Narváez acerca del tramo de campeonato que lleva ya el Real Betis Balompié realizado. Y bueno, lo que te puedo decir es que el Betis, a estas alturas de campeonato, es el tercer equipo, Rafa, que más tira puerta de toda la liga, de todo el campeonato. ¿Sabes quiénes son los dos primeros, no?
No
te vas a equivocar. El Barcelona y el Real Madrid.
Sí, claro.
El tercero que más tira puerta de toda la liga es el Betis. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el equipo de Pellegrini es el segundo peor equipo en cuanto a porcentaje de tiros convertidos en gol. Únicamente marca el 6,74% de los tiros que van a portería, y solo el Getafe, con un 5,06%, mete menos goles que el Betis en relación a los lanzamientos que hace. Te lo digo porque llevamos mucho tiempo hablando de que quizás no está en el funcionamiento colectivo, sino en la falta de calidad arriba, el verdadero problema que tiene el Betis esta temporada y por qué no está más alto, ¿no? Claro, hablando de un problema y teniendo en cuenta que el Betis, claro, como es lógico, está en Europa y además... perdona, que tengo ya por aquí a Benjamín. ¿Me oyes bien, no, Rafa?
Muy bien, a todo color.
Estamos en zona B, aquí está don Benjamín Zarandona en Cope Más Sevilla, don Rafael Almansa, ya lo tiene usted por ahí.
Benjamín, ¿qué tal?
Hombre, Rafael, te veo ahí de estrella en el Chiringuito, en el Chiringuito también con Javi Páez, haciendo tus cositas, yo te sigo.
Don Sobrino,
veo.
No, Don Sobrino, Javi.
Sí, correcto, pero es el jefe ahora mismo, eso es el jefe de todo, y de todos.
Sí, señor, tú sabes que Juanito Saba es su entrenador en el Zamora, ¿no?
Sí, claro, claro, sí, es que yo he estado en Zamora, ¿sí? Yo he estado en Zamora hace 2 semanas con su hijo, que sabes que es el presidente,
sí,
Javi.
Sí, sí, sí.
Y estaba allí, he estado con el míster también, uh-huh. Y he estado por ahí porque sabes que vivo en Valladolid ahora y claro. Tengo una horita. Y bueno, ellos me echan una mano también en la fundación todos los años, todo hay que decirlo. Y de vez en cuando, pues mira, voy a ir al Zamora y algún día coincidiré con él en Zamora porque me han invitado ahí en el palco.
Muy bien. Benjamín, lo recuerdan ustedes, ¿no? Llegó con Fernando, llegaste con Fernando, ¿no?
Llegó un año antes.
Un año antes Fernando y después llegaste tú, eso es.
Sí, sí.
Fernando se fue antes y tú te quedaste aquí, pues...
Correcto.
Hasta siempre, tu corazón siempre está en el Betis, los béticos se acuerdan de Benjamín, ese pelotero en banda, zancada, pase. ¿Qué era lo mejor que tú entiendes que hacías jugando al fútbol? ¿Lo que más te gustaba y lo que mejor te salía, Benjamín?
Bueno, yo creo que lo que tú has dicho, ¿no? Yo empecé en el Valladolid en banda izquierda y luego ya cuando vine al Betis empecé con Luis Aragonés, que me puso un sistema diferente, que luego Luis Aragonés se fue a la semana, que yo dije, bueno, yo no sé a qué club he venido. El entrenador me ficha y se ha ido a la semana, que hubo un follón, no sé si recordarás, allí en Chiclán, allí, que sí, yo dije, sí, madre mía, ¿dónde me he metido yo? Y me puso, y luego se fue él y ya me empezaron a poner en el medio con el sistema y a través de ahí, pues yo creo que en el centro campo, para mí la capacidad de llegar al área, tanto de ida como de vuelta, a nivel de zancada, y al final me convertí en jugador, bueno, pues pasador de zancada y jugador de fuerza al centro campo.
Tú jugaste con futbolistas muy buenos como tú y disfrutaste mucho en el Betis, ¿no, Benjamín?
Sí, hubo el año malo, de que fue el sí. año de segunda, que bajamos a segunda división, que no se lo podía creer nadie, y luego ya, pues bueno, pues a partir de ahí yo creo que subimos y fue como empezar a disfrutar yo, ¿no? Ya, ¿no? Vino Juan de Ramos, empecé a jugar, la verdad, que muy bien todos los partidos, y a partir de ahí, bueno, pues luego ya vino lo de la Copa del Rey, vino Serra Ferrer, en fin. Y a partir de ahí pues empezamos un poquito a disfrutar de lo que era el club, claro.
Oye, Benjamín, tú eres como canterano porque tú entendiste al Betis muy bien, te metiste en la sangre de los béticos. ¿Tú entiendes que lo que está pasando en los derbis, que el Betis no puede con el Sevilla, que el Sevilla le tiene tomada la medida, qué crees que puede pasar?
Bueno, lo que sí que creo que puede pasar es un tema psicológico, ¿eh? Cuando un equipo y el eterno rival lleva muchísimos años ganándote, es como que parece que le tienes un respeto, ¿no? Y lo que tiene que hacer el Betis, primero lo que tiene que hacer en los derbis, sobre todo en el derbi del Sevilla, es lo más importante de todo, tener la misma intensidad y las mismas ganas que salió el Sevilla. Eso es lo primero que tiene que hacer en un derbi, que es lo que me enseñaron a mí aquí. A partir de ahí ya, tener que saber jugar con los derbis. Hay jugadores en los clubes, tanto en el Betis como en el Sevilla, que siempre en los derbis se les da muy bien, ¿no?
Uh-huh.
Y en este caso, bueno, pues el Betis tiene la conciencia que el partido de vuelta tiene que hacer todo lo posible, sobre todo para perder ese registro que tiene histórico, que es un registro que es de verdad que es de muchísimos años.
Y ahora te pregunto por los dos equipos. Primero, por el Sevilla y después terminamos con tu Betis. ¿Te extraña la caída del Sevilla tan espectacular en todos sus ámbitos, económico, la guerra de guerrilla de las acciones y en lo futbolístico?
Bueno, lo de la guerra que tienen entre ellos sabrán, todo lo está viendo y todo el mundo lo está viendo. Creo que es una imagen a nivel público para mí vergonzosa, ya solo por los valores que puede tener un club, que puede transmitir en el mundo del fútbol. Y luego el Sevilla es un club que se ha transformado, ¿no? Al final yo creo que ha fichado estos años atrás unos jugadores con unas fichas altísimas que luego no han podido soportar, porque al final depende mucho también de la clasificación de Champions a dónde llegues, y entonces se han visto con el agua al cuello. Ha habido ahí una cantidad de dinero que han desbordado de fichas de jugadores que no han podido sujetar esas fichas enormes, que había jugadores de Sevilla que claro, que estaban cobrando casi como jugadores del Atlético de Madrid o como el Real Madrid algunos, ¿no?
Uh-huh.
Y al final, ¿qué pasa? Que han ido traspasando, han ido vendiendo, han ido saliendo los jugadores, y al final el Sevilla, bueno, pues se ha quedado en una plantilla más o menos, por el presupuesto que tiene, pues yo creo que, bueno, pues para estar ahí, mitad de la tabla, o incluso pelear un poquito sobre la Europa League, ¿no? y eso es lo que les ha ocurrido, es una transformación a nivel económico y sobre todo de plantilla, ¿no?
Muy bien dicho, porque Benjamín estuvo trabajando con los Manolos y con un montón de gente, ve el fútbol muy bien, lo cuenta muy bien. Tu Betis, Sin Isco y Lo Celso, que pueden entrar ya mismo, pero dos cosas negativas. Una, la falta de gol, Benjamín, y otra, Europa. Europa se atasca, le pasa como con el derbi. Camina en vez de correr, no hay esa agresividad, se ve muy raro el Betis en Europa.
Bueno, el año pasado el Betis se pegó un batacazo brutal porque lo eliminaron en la primera de Conference League. Hay que decir también que todos los partidos no se pueden jugar bien, ¿eh? El Madrid no juega bien en Champions, no juega bien en Liga, siempre se tiene lagunas. Es cierto que también nos hemos encontrado con una sorpresa. Los rivales de la Conference League son mejores de lo que nosotros pensamos. Entonces no metemos esa intensidad y entonces nos equilibramos. El último partido de Conference League, el rival, que además había un español, Riera, a mí me sorprendió. Primero me sorprendió la actitud y la intensidad con la que salió el Betis y luego también me sorprendió también el rival, que el rival no jugaba nada mal.
No.
Entonces se juntaron esas dos cosas y evidentemente pues yo creo que el Betis, si va pasando de fase, que creo que pasará, creo que se tiene que ir mentalizando de que tiene que meter la intensidad que mete en la Liga o que metió en el partido del Atlético de Madrid, que para mí fue uno de los mejores partidos que ha jugado el Betis en los últimos 3 años o 4 años, el día del Atlético de Madrid. Y es cierto también que el Betis es un club que cada jugador que destaca es que se lo llevan cada verano. Todos los veranos tiene que construir otra vez un equipo nuevo, ¿no? Se van jugadores buenos y tiene que venir uno parecido con menos ficha y con menos dinero. Y ahora mismo Lo Celso, que ya se ha vuelto a recuperar, pero claro, la baja de Isco para el Betis es que un jugador también muy importante, ¿no? Y lo más importante de todo es intentar mantenerse como está, ¿no? Que creo que es difícil, la gente no lo valora, pero creo que es complicado y difícil, sobre todo, estar siempre a 3, 4, 5 puntos de la Liga de Campeones, que eso te permite poder, bueno, pues eso, los de arriba tampoco fallan, el Athletic Bilbao falla, pero siempre estar ahí con ese margen, ¿no? Creo que es importante estar en las 3 competiciones y lo máximo posible, y no vamos a engañarnos, el Betis en toda la historia se ha clasificado una vez para la Liga de Campeones, que fue el año que gracias a Dios estuve yo, de la Liga de Campeones con Serra Ferrer y de la Copa del Rey. O sea, el Betis es un club que no se le puede exigir más. O sea, el Betis se le puede exigir llegar a Europa League y llegar lo máximo ahora mismo a Conference League.
Sí,
porque
señor.
Eso te da un puesto.
Sí, señor. En la liga aquella del equipo de Miyagi-san, de la Ardilla Cántabra, el Lagarto Volador.
Correcto. Oliveira de
Oliveira,
delantero.
Navarro que había ahí.
Alfonso.
Uf, madre
claro,
mía.
Es que unos futbolistas.
Pues si yo fuera Ángel Aro, te llamaba allí a la secretaría y te hacía una oferta. Es que como tú hablas del Betis, lo bien que conoce el fútbol, eres. Vamos, están tardando en llamarte, Benjamín.
Bueno, yo te lo agradezco. Tenemos ahí respeto. Yo te conozco a ti también como periodista hace muchísimos años.
Eres una gran persona.
Y siempre me ha gustado hablar claro. Sí, me ha gustado hablar claro y saber los conceptos también.
Mira, Ocaña, con lo que habla, ha sido incapaz de interrumpir. Ocaña, ¿qué te parece? ¿Qué te
parece? Lo estoy viendo.
Vaya
y me
cátedra,
acuerdo.
Vaya cátedra de Benjamín.
Me acuerdo que yo empezaba de periodista, lo que no me acuerdo que fuera tan grande Benjamín, y mira que lo he entrevistado a veces, pero es que está todavía más grande.
Tiene
Benjamín,
el 54 de pie, tiene el 54.
Sí, correcto. Es que,
además, Benjamín está acostumbrado a tomar poquito vino, pero muy bueno de allí de Pucela. Es que es que las cosas que tiene allí. Dime.
Que no, que te estaba diciendo que hemos entrado en una sociedad en el mundo del fútbol ahora mismo. Que es que parece que empatar es un fracaso. Que perder en una. O sea, la gente se tiene que dar cuenta, y los aficionados en el mundo del fútbol, que el perder un partido entra dentro del mundo del fútbol. Hay que saber el por qué se pierde para corregir para el siguiente partido. Pero dentro del mundo del fútbol es como los errores. Un futbolista tiene que cometer errores. No, es obligatorio cometer errores. Ahora, ¿qué errores? ¿Dónde hacen los errores? Eso es lo que hay que intentar convertir a la gente, de que pensar que el fútbol no es una arquitectura, no es una casa que tiene que ir la línea recta, no es el tejado que tiene que ir así. El fútbol es imperfecto, el fútbol tiene que haber errores, hay que jugar y saber jugar con los errores. Y dependiendo de los errores, donde uno los tenga, si los tiene en un área, si los tiene en el medio campo, si los tiene en la zona de arriba, es donde se empiezan a cometer y donde te pueden provocar goles al contrario. Pero el fútbol es un juego de errores.
Sí,
y los futbolistas tienen que saberlo y los aficionados tienen que saberlo. De verdad, Almansa, o sea, vivimos en una sociedad en el mundo del fútbol que todo el mundo se queja, todo el mundo se queja por algo, todo el mundo raja, todo el mundo habla mal. Hay que sacar cosas positivas de la derrota. Eso me lo decía mi entrenador. Uh-huh. Y es verdad, de las cosas positivas hay que sacar de las derrotas también.
Sí, señor, qué buena cátedra, qué bien lo cuenta. Benjamín, ha sido una sorpresa, ¿verdad? No esperaba hablar contigo hoy, pero ha sido una sorpresa, un regalo de Andrés Ocaña. Un abrazo muy grande y me alegro
un
mucho.
Un abrazo y te veo en el chiringuito que está aquí, lo borda.
Te vamos a llamar un día, don Sobrino te va a llamar.
Venga,
un día. Te va a invitar.
Sin problema, fenómeno.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo, adiós.
¿Cuántas cosas hemos visto? Es que la pregunta que le hace todo el mundo a Benjamín cuando lo ve es Halloween. Si Halloween la ha contado 600.000 veces ya, cuando los Pérez, Juan de Ramos van allí. Hay que escuchar estas cosas, es que sabe muy bien de fútbol, Ocaña, es que lo ve muy bien.
Lo ve muy bien y además es un tipo muy simpático, es un tipo muy vehemente, muy seguro y con muchas convicciones a la hora de hablar de fútbol. Y yo creo que le ha hecho una buena radiografía al Betis. Igual al Betis es que no se le puede exigir más ahora mismo con lo que tiene de donde está, ¿no? Y habrá que ir viendo cómo pulir esos errores. Y sé, Rafa, que tenemos poco tiempo, que querías hablar un poco del Sevilla, de la situación.
Mañana estaremos en la fiesta del Sevilla.
También vamos a estar Blasque ahí.
Y Ruiz Gabón, o sea que...
Pero hoy te tengo aquí a un hombre de moda, don Alberto Fernández.
Hombre, uno de mis ídolos del mundo del periodismo, porque este es de los valientes, que dice a las cosas, las llama por su nombre, el pan pan, al vino vino y al gazpacho, un buen pepino, y eso todo el mundo no lo hace, él sí.
Uno de mis ídolos, ha dicho Almanza, que no tenían los cascos puestos todavía, Alberto, que él es redactor jefe del diario Marca, aunque puede haber novedades dentro de poco. Vamos a ver, Rafael, lo tienes aquí en sintonía de COPE Sevilla, claro, desde el antepalco, bueno, desde la zona Lanch de la Ciudad Deportiva.
Alberto, es que Ocaña no se calla, es muy largo haciendo estas cosas, y entonces, si teníamos poco tiempo, fíjate, ¿te puedo dar la enhorabuena o me aguanto?
Aguántate un poco, ya lo anunciaremos, pero tú sabes que los fichajes de invierno tardan un poquito más, pero bueno.
Bueno, yo lo que sé...
Vamos a seguir en la brecha periodística.
Yo lo que sé es que te han llamado porque no lo has escuchado. Yo decía que tú llamas las cosas por su nombre, que eres valiente, es que estas cosas en estos tiempos son difíciles. Y que tú le llamas al pan pan, al vino vino y al gazpacho un buen pepino. Esas cosas lo dices tú así. Entonces, es lógico que una empresa muy importante... a través de tu intermediario, te haya llamado, haya negociado contigo, no sé qué cláusula o qué cosa va a haber, o qué fleco faltan, pero en breve vamos a dar la noticia que ese medio ha sido muy inteligente y va a firmar a un grandísimo jefe de deporte que eres tú.
Te lo agradezco mucho tus palabras, Rafael.
Pero lo dejamos.
Esperemos que todo salga bien y seguro que va a ser así.
Seguro que sí. Y que además esa empresa va a disfrutar mucho y las personas que participan con esa empresa. No ha dado ninguna pista, Alberto. Bueno, del Sevilla Fútbol Club. Alberto, tiempo de oxígeno ahora, de parar motores, hacer cábala de lo que está haciendo esta locura, donde casi todos salen en la foto. Y claro, el punto y seguido, por cierto, me decían ayer, gente que sabe mucho de esto, Alberto, que se está preparando se están produciendo muchas entrevistas, ¿no? Y que se va a llegar a un acuerdo para poner paz y poner un poquito de luz y aire a esta locura que hay de acciones, Padre, Hijo y Espíritu Santo, grupos que son los dueños y demás. Están muy cansados los dueños de sufrir lo que están sufriendo. En fin, que pueda haber noticias para la próxima junta. Pero a modo futbolístico tan solo. Bueno, tú puedes decir lo que tú quieras. A modo futbolístico. Pimienta y lo que le dieron a Pimienta para hacer el entrecó a la Pimienta, le faltan cosas. Pimienta se atasca, el equipo también. Complicada la situación del Sevilla, menos en un sitio que yo creo, y tú creo que también, que no va a descender porque hay equipos peores que el Sevilla. Pero ¿qué te parece la trayectoria de una temporada donde ya el año pasado saltó la luz roja, pero no hicieron caso?
La luz roja no ha saltado todavía del todo, pero sí es cierto que el Sevilla está ahora mismo en una situación, digamos, la más complicada de lo que lleva de liga, ¿no? Tuvo aquella derrota en Mendizorroza que hizo un poquito de daño, pero ahora mismo, evidentemente, dos derrotas seguidas y la imagen ofrecida de no tirar a portería indican que el entrenador, que al final es el líder de este proyecto, tiene que empezar a tocar cosas. Yo comprendo que los entrenadores tengan una idea de fútbol y traten de adaptarla a la plantilla que tienen. Pero si la plantilla no da más de sí, o si su idea se queda, digámoslo, obsoleta porque la plantilla no es capaz de ejecutarla, tiene que buscar alternativas, ¿no? Y eso es lo que yo le estoy echando un poquito de menos a García Pimienta, ¿no? Que esa cintura de entrenador Es cierto que tiene muchas bajas por lesión, pero esa cintura de entrenador la tiene que demostrar. O sea, podemos culpar entre todos, ¿no? Quizás Romero no tiene nivel de delantero titular del Sevilla. Sí, pero si le llegaran dos balones por partido, lo mismo, uno iba para adentro, ¿no? Lo malo es que no tira puerta. Eso lo dicen muchos los entrenadores, ¿no? A mí no me preocupa que el delantero falle, pero solo me preocupa que el delantero no tenga ocasiones. Es que el Sevilla no tiene ocasiones, sino es que Luque Bacchio se invente algo. Y así lleva el Sevilla más o menos un mes. Así que el entrenador, que es el principal baluarte de este proyecto, tiene que empezar a demostrar que el Sevilla lo ha fichado por algo, porque yo te puedo comprar, Rafael, que a mí me parezca Rafael García Pimienta un buen entrenador. Me parece un buen entrenador. Pero lo que la duda que más importante me generaba era si era capaz de lidiar con el toro llamado Sevilla. Un toro que cuando entra en crisis, entra en crisis. Uh-huh. Y este equipo y este club lleva mucho tiempo con la luz roja encendida. Entonces, ¿es capaz de salir de este atolladero? Bueno, los próximos resultados se verán. Con la recuperación de jugadores, el equipo irá a un poquito más. Pero también yo echo un poquito de menos en manos de entrenador.
Yo te decía lo de la luz roja, y tú ahora lo has dicho, que fue el año pasado, porque el director deportivo con Alonso no se lo pudo abordar más. Y después Quique Sánchez Flores, que fue el Salvador, y este año pues el Sevilla, que es el que tiene la llave, su dirigente, insiste en el mismo proyecto y las cosas van como van. Pero bueno, hay muchas cosas que arreglar en Sevilla y seguro que poco a poco la iremos contando. Del Betis, ¿algo que comentar en torno a la marcha que lleva?
La verdad que el Betis está en sus números y teniendo en cuenta que ha tenido y tiene bajas por lesión muy importantes. Al final, el Betis tiene algo que no tiene el Sevilla en comparación, que tiene un entrenador ya rodado en la casa, que un día estará acertado, otro día no. Pero normalmente en resultado, en la regularidad, siempre saca la cabeza hacia adelante. Así que eso, evidentemente, te habla muy a las claras y muy bien de lo que es Manuel Pellegrini y el Betis y cómo está ayudando a que el equipo siempre se mantenga en una posición noble en la clasificación. Después podemos discutir si en Europa el equipo no da la talla, si él tira alguna competición, pero como lo que le importa es la Liga, y en la Liga es lo que nos da de comer todos los días a los clubes e incluso a los periodistas, pues la Liga yo creo que sigue estando en los números donde tiene que estar el Betis.
Sí, sí. Bueno, pues Andrés Ocaña, que lo ha llamado, lo ha invitado, Andrés Ocaña tiene ahora el derecho a la despedida, a nuestro protagonista, Andrés.
Simplemente, Alberto, en el Sevilla siempre nos acordamos de los que no están, pero ¿y los que están? Porque el otro día estaba Barco en la convocatoria, están los tres medio centro que se han fichado en dos años, está el delantero centro que se ha fichado. Te quiero decir que tiene dos problemas, los que no están, que están.
Sí, hombre, y porque eso es responsabilidad de quien los ha fichado, ¿no? Víctor Horta creo que ya podemos este año, segundo año, el año pasado llegó con el verano iniciado, valorar su planificación, y hasta ahora es verdad que al principio nos sorprendió un poco Ellu, que dijimos, mira, no ha traído tan malas cosas, ¿no? Saúl es verdad que está lesionado, pero lo que ha tratado de rellenar la plantilla, digamos, de competencia de Pedro Sacón Barco, de otras posiciones, creo que se le ha quedado una plantilla cortita, flojita, y en ataque sobre todo ha fiado toda esa Romero, y esa Romero que ha hecho dos buenos meses de profesional y seis meses malos de profesional en primera división. Así que es mucho fiarse de ese jugador, porque en Nacho yo creo que evidentemente todos pensamos que es un blues de la temporada.
Vaya fichaje de invierno, Rafa. Sí, vaya, sí, vaya, no, Alberto, no, Fernández, vaya fichaje de invierno.
No,
eso
me,
es...
no me hagas de hablar más, que no he dicho nada. Así que estamos pendientes de esa pausa. Y entonces decimos ya, le damos la enhorabuena oficial, incluso con una cerveza y todos somos capaces. Alberto, un abrazo muy grande, muchas gracias.
Un abrazo muy grande, Rafael. Hasta luego.
Estaremos atentos. Bueno, pues Ocaña, parecía que no, pero nos tenemos que ir, ¿eh? No te creas que nos vamos a quedar todo el día.
No, y que todavía hay aquí, bueno, sigue aquí el presidente, siguen los consejeros, aquí... Ya te digo que hoy es un día grande, Rafa, que el Betis quiere institucionalizar este día como uno de los días importantes. Repito, 45.000 personas beneficiadas por la Fundación del Betis, 65 países, 4.000 chavales jugando al fútbol por todo el mundo, y que la Fundación del Betis crece, dice, somos Betis, hacemos Betis. Ese es el lema de la Fundación.
Hoy ha estado tú muy bien, Rafael.
Oye, muchas gracias.
Muela, Benjamín, Rafa Gordillo, Don Rafael Gordillo, Alberto Fernández, o sea, calidad total. Bueno, Andrés, pues nos vamos, que las dos está ahí y los servicios informativos de la COPE mandan, así que hay 25, damos otra pincelada. Hasta luego, un abrazo.
Un abrazo.
Ocaña ahí cubriendo todos los ángulos, todos los personajes en esta fiesta, donde ese acto de presentación de la memoria de la Fundación de Real Betis Balompié ha quedado también aquí en COPE. Mañana estaremos en los premios Blasque y Ruiz Gaboro. Adiós.